Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Denuncian desde Cuba que manifestantes condenados para el 11J sufren condiciones extremas en prisión. Pastor cubano teme por su vida, su familia y su iglesia tras manifestarse con la bandera de Israel. Cubanos que viven en Israel hablan con Martí Noticias sobre los horrores de la guerra. El ejército israelí urge a evacuar más de 1 millón de civiles de Gaza. La ONU advierte de consecuencias humanitarias devastadoras. Estados Unidos exhorta a Israel a tomar todas las precauciones posibles para evitar hacer daño a civiles en acciones contra Hamas. Y candidatos a la presidencia de Ecuador cierran campaña electoral con promesas de frenar la violencia.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a la emisión informativa de Radio Martí de las 3 de la tarde, hoy 13 de octubre de 2023. Los saludamos, el ingeniero de sonido Tony Simón. En la sala de redacción están Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción a cargo de Elena Rodríguez, voz informativa Alfredo Jacomino. Comenzamos con noticias de Cuba. Cubanos condenados por las protestas antigubernamentales del 11 de julio de 2021 sufren pésimas condiciones en las cárceles, aseguran familiares y activistas. Tomás Cardoso presenta las denuncias.
Presos políticos cubanos de la raza negra, cumpliendo condenas de hasta 15 años por su participación en el 11J, enfrentan precarias condiciones en las cárceles cubanas, denuncian sus familiares y activistas de derechos humanos. Se trata de José Ramón Solano Randiche, de 32 años de edad, recluido en el penal de Cubacín Holguín, cumpliendo 13 años de condena por el delito de sedición, a quien le niegan los medicamentos para el asma, nos dijo su esposa, Liuba María Gallo.
Él es asmático crónico desde muy chiquito, y entonces por la calor que hace allí, la humedad, él está ahora presentando una crisis, no hay medicamentos allí. La comida es malísima, prácticamente cabe un vaso de 6 onzas casi todo, las condiciones higiénicas también son malas.
Ángel Serrano Hernández, de 56 años de edad, con 14 años de condena por el delito de sedición, por su participación en las protestas de la Guinera en Arroyo Naranjo, está sin atención médica y tampoco medicamentos en la prisión combinada del Este, explica el activista Marcel Valdés.
Me pidió que denunciara que él tiene problemas de la próstata y no le han hecho ningún tipo de examen médico, no le dan atención médica y mucho menos le dan medicamentos, tiene artritis, los dolores son inmensos, son gente súper pobre.
Mientras que Juan Enrique Pérez Sánchez, de 42 años de edad, que cumple 8 años por el delito de desórdenes públicos y atentado en el penal de Quibicán por participar en la manifestación en el poblado de Vegas en Nueva Paz, en Mayabeque, quien se había cosido la boca con alambres en reclamo de derechos, ante la súplica de su esposa se la decidió descoser. Sin embargo, tiene infección y el martes a su esposa no le permitieron la entrada de los medicamentos, explica Dayana Aranda Batista.
El labio de arriba, por la parte de adentro, la tiene infectada. Parte de las cosas que yo le llevaba a él me las quitaron. La mayoría de los antibióticos no se los pude pasar. Nada ha cambiado. Absolutamente nada.
Y en Ahuique, en Colón Matanzas, está Yonay Moreo Leal, que cumple 15 años también por sedición, por participar en las protestas en el poblado de Cárdenas, en pésimas condiciones y bajo la amenaza de reos comunes de alta peligrosidad, denunció su esposa, Nila Ismari Álvarez, al Consejo de Relatores de Derechos Humanos, reporta Juan Carlos González Leiva.
Álvarez dijo que su esposo sobrevive en una galera entre peligrosos asesinos donde su vida corre peligro y donde carece hasta del agua y la alimentación adecuada. Además, si se enferma, tampoco cuenta con medicamentos. Es privado de sus derechos carcelarios, como las llamadas telefónicas y hasta las visitas familiares.
Tomás Cardoso, Martí Noticias.
La presa política Sisi Abascal recibió el jueves visita de sus familiares en la cárcel de mujeres La Bellotex en Matanzas, finanzas, dijo a Radio Martí su madre, la activista Ania Zamora. La activista agregó que el estado de ánimo de su hija es positivo, aunque enfrenta los rigores de las prisiones cubanas.
Sí, ayer fue la visita de Sisi, todo transcurrió tranquilo. Sisi está bien de salud, muy firme en sus ideas, manda saludos, abrazos, que pronto vamos a ser libres, que ellas tienen fe y que están firmes. Sisi, como siempre, dándome fuerza, dando ánimo. Es increíble cómo está Sisi firme y con ese estado de ánimo que tiene, que me da una fuerza increíble.
Sisi Abascal, de 25 años, es la integrante más joven del movimiento Damas en Blanco y fue condenada a 6 años de cárcel tras las protestas del 11J en el poblado matancero de Carlos Rojas. Por otra parte, el senador cubano-americano Marco Rubio criticó al Consejo de Derechos Humanos por aceptar a Cuba y otras dictaduras y sugirió que Estados Unidos no participe o entregue dinero a ese organismo de la ONU. Rubio dijo en una entrevista con Univision que el Consejo de Derechos Humanos no tiene legitimidad alguna porque tiene miembros que violan los derechos humanos. Y el pastor Alejandro Hernández del Ministerio Aliado de Regreso al Buen Camino dijo desde La Habana a Martín Noticias AM que teme por su vida, su familia y la suerte de su iglesia, luego de recibir una citación de la seguridad del Estado tras recorrer en bicicleta 6 municipios ondeando la bandera de Israel como muestra de rechazo a los ataques del grupo Hamás contra el pueblo judío.
Tomé la iniciativa de coger una bicicleta y tenía que ir a un lugar a unos 15 kilómetros de la casa y me puse la bandera de Israel en la espalda y salí en señal de apoyo a Israel y en señal de protesta contra las declaraciones del gobierno de La Habana, que desde comenzados los ataques, una vez más, tergiversado y manipulado la información que han dado sobre lo que está aconteciendo en estos momentos en Israel. Vivimos en una dictadura, vivimos en un país con un gobierno que propicia el terrorismo de Estado. Por eso yo hago un llamado, aprovecho esta oportunidad que me da Martín Noticias para hacer un llamado a la comunidad internacional. Cuba no puede ser sacada bajo ningún concepto de la lista de países patrocinadores de terrorismo, porque Cuba patrocina terrorismo dentro de Cuba, terrorismo de Estado. A la Unión Europea también yo les pido que suspendan el diálogo de apoyo político y de cooperación que ellos hicieron y que ellos están conscientes que Cuba está violando la cláusula principal de ese acuerdo, que es el irrestricto de defensa de los derechos humanos. Ellos lo saben y no acaban de suspender el acuerdo. Sí temo, temo por mi vida, temo por la vida de mis hijos, temo por lo que pueda suceder con la iglesia, y no solamente con la iglesia de nosotros, con todas las iglesias que se sabe que de una manera u otra defienden a Israel.
Cubanos que viven en Israel expresaron el jueves a Martín Noticias su dolor por la masacre perpetrada por el grupo Hamás y dijeron que se mantienen alerta ante la posible expansión del conflicto. Yolanda Huerga tiene los testimonios.
En la pequeña ciudad de Ranana, ubicada en el distrito central de Israel, vive desde hace 17 años Sandra Motola, una cubana de 54, nacida en el municipio granmense de Yara, que compartió su experiencia a partir de que el ataque de Hamás masacrara a miles de personas en territorio israelí.
Aquí hay dos tipos de daño: las personas que han muerto, pero además de eso, el daño mental, el daño psicológico. Aquí los niños tiemblan de solamente ir a abrir una puerta en estos momentos. Las personas tienen miedo de salir al balcón. Ellos no vinieron a hacer daño al ejército, ellos vinieron a hacer daño a la población. Acá en esta zona no es tan difícil, porque si bien nos han pedido que nos estemos en las casas, en los refugios, y las orientaciones de la defensa civil fueron que tuviéramos agua y comida. O sea, salimos con miedo, lógicamente, porque ahora mismo puede pasar una persona por al lado y o te dispara o te corta y así. Pero acá seguimos trabajando, acá no es el problema.
Señaló la cubano-israelí.
Toda la parte centro estamos mandando comida, hay muchos voluntarios. Hay hoteles que están dando las habitaciones libres. Empresas constructoras que han brindado edificios nuevos, completos, para poder traer a todas las personas, las familias que están en la zona sur o en la zona norte.
Además de los miles de muertos y cientos de heridos y secuestrados, los militantes del grupo terrorista exhiben sus desmanes en las redes sociales.
Nosotros vamos a trabajar todos los días, los niños sí están en la casa, se le dan clases por la computadora. Los niños como tal sí sienten la presión, sí sienten el temor.
El santaclareño Alberto Thatcher lleva en Hadera, al norte de Tel Aviv, alrededor de 2 décadas. Cuando llegó a Israel a los 23 años, se enroló en el ejército y hasta hace 5 perteneció a la reserva.
La guerra como tal no se siente tanto aquí. Solo de vez en cuando una sirena o algo así y la cúpula de hierro lo explota. No es tan fuerte como en Ashkelon, por ejemplo. Cada 5 minutos tienen que estar yendo al refugio.
Ninguno de los dos piensa en el regreso a su país de origen. Han adoptado a Israel como su patria. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
Pasamos ahora a noticias que tienen que ver con la guerra entre Israel y Hamás. Israel dio un plazo de 24 horas para la evacuación de más de 1 millón de civiles del norte de Gaza. El ejército israelí llamó a los civiles del enclave a alejarse de Hamás, asegurando que el grupo militante los está usando como escudos humanos. Por su parte, la ONU dijo que considera imposible el traslado de esa cantidad de personas sin que haya consecuencias humanitarias devastadoras. Judith Martín Rodríguez nos pone al tanto de la situación.
La cuenta regresiva para más de 1 millón de gazatíes que viven en el norte de la franja y a los que el ejército de Israel otorgó un ultimátum de 24 horas para dirigirse al sur por su propia seguridad está en marcha. Esta medida inédita se cree que podría ser el preludio de una incursión militar terrestre. Sin embargo, surgieron versiones de que el ejército israelí comprende la magnitud de esta evacuación y podría estar reconsiderando el límite de tiempo. Entre los territorios afectados por la orden de evacuación se incluye la capital Gaza, donde se encuentra el hospital de Al-Shifa, el principal centro sanitario en Gaza, y en el que los sanitarios, sin apenas recursos, atienden a miles de heridos y donde los cadáveres se amontonan tras 7 días de sangrienta guerra, mientras, según calcula UNICEF, la quinta parte de las víctimas mortales por los bombardeos en Gaza son niños. La cifra es de casi 450 menores fallecidos. El director del hospital Al-Shifa en Gaza asegura que no puede obedecer la medida de evacuación porque carecen de los medios de transporte para hacerlo y tampoco cuentan con un lugar donde llevar a los pacientes que necesitan atención sanitaria constante. Las fuerzas de defensa de Israel anunciaron hoy en su parte diario que seguirán defendiéndose de los ataques de Hamás y su portavoz, Jonathan Conricus, también anunció la medida de evacuación.
Todavía hay terroristas que atacan a comunidades israelíes o al menos lo intentan. La mayoría de ellos han sido derribados, asesinados o llevados bajo custodia. Pero lo que quiero informar primero es que estamos dando un paso humanitario para minimizar las bajas civiles a medida que se desarrolla esta guerra. Las fuerzas de defensa de Israel piden la evacuación de todos los civiles de la ciudad de Gaza, de sus hogares, hacia el sur por su propia seguridad y protección.
En tanto, la Organización de las Naciones Unidas, a través de su portavoz, Stefan Dujarric, hizo un llamamiento para que se anule la orden que asegura podría transformar lo que ya es una tragedia en una situación calamitosa, afirmando además que es imposible que tal movimiento masivo de personas se pueda producir sin causar consecuencias humanitarias devastadoras.
El secretario de Estado norteamericano Antony Blinken instó a Israel a tomar todas las precauciones posibles para evitar hacer daño a los civiles en cualquier acción que emprenda contra el movimiento de resistencia islámica Hamás. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
En una visita a Doha, que es parte de su gira por el Medio Oriente, el secretario de Estado Antony Blinken dijo que Estados Unidos se aseguraría de que Israel tenga lo que necesita para defender a su pueblo. Él dice que mientras Israel continúa respondiendo al devastador ataque de Hamás, Estados Unidos se asegurará de que tiene todo lo que necesita para defender a su pueblo. Dice que el secretario de Defensa, Lloyd Austin, está el viernes en Israel trabajando estrechamente con los israelíes para asegurarse de que se les proporciona lo que necesitan. Al mismo tiempo, Estados Unidos está en comunicación constante con organizaciones internacionales multilaterales y humanitarias, incluidas agencias de Naciones Unidas, para hacer llegar ayuda a los civiles en Gaza. Blinken añadió que Israel tiene el derecho y la obligación de defender a su pueblo y tratar de garantizar que Hamás nunca pueda repetir lo que ha hecho, en referencia a los ataques del fin de semana. Asimismo, señaló que siguen discutiendo con Israel la importancia de tomar todas las precauciones posibles para evitar daños a los civiles. Blinken añadió que Estados Unidos está trabajando urgentemente en la liberación de los rehenes capturados por los militantes de Hamas durante su ataque. Asimismo, reconoció que muchas familias palestinas en Gaza están sufriendo sin que sea su culpa y que civiles palestinos han perdido sus vidas. Israel exigió el viernes que alrededor de 1 millón de civiles evacúen el norte de Gaza por su propia seguridad en previsión de una ofensiva terrestre que podría empeorar la crisis humanitaria para los 2,3 millones de palestinos en ese territorio. Hamas, por su parte, ha hecho un llamado a la gente a permanecer en sus hogares, diciendo que la orden era una guerra psicológica para romper su solidaridad. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Amnistía Internacional aseveró que grupos armados palestinos deberán rendir cuentas por los asesinatos, secuestros y ataques indiscriminados contra Israel y liberar a todos los civiles secuestrados, entre ellos menores de edad. La ONG dijo que Hamas y otros grupos palestinos violaron la ley internacional y mostraron una notable frialdad al cometer crímenes crueles como ejecuciones sumarias en masa, la toma de rehenes y ataques con cohetes contra Israel. Por otra parte, la secretaria general de Amnistía Internacional, Agnes Callamard, declaró que el castigo colectivo de Israel a la población civil en la Franja de Gaza es cruel e inhumano y puede ser considerado un crimen de guerra. Callamard dijo que las autoridades israelíes deben restablecer el suministro eléctrico de Gaza, suspender las restricciones impuestas y levantar el bloqueo ilegal prolongado durante 16 años sobre la Franja de Gaza. 3:16 de la tarde. Pasamos ahora a noticias de América Latina. Los candidatos a la presidencia de Ecuador cerraron el jueves sus campañas electorales con miras a los comicios del próximo domingo. Los detalles a continuación con la agencia francesa de prensa.
Cierre de campañas en Ecuador. Los candidatos Luisa González y Daniel Noboa cerraron el jueves sus campañas electorales con actos multitudinarios de cara al balotaje presidencial de Ecuador del domingo, en un contexto de cruenta violencia ligada al narcotráfico. González cerró en la ciudad portuaria de Guayaquil y Noboa en la aldea pesquera de Muey. Ambos apelaron al apoyo de sus bastiones políticos. Noboa, de 35 años y autoproclamado de centroizquierda, aunque le apoyan fuerzas de derecha, apuntó al apoyo de las nuevas generaciones. El empresario podría convertirse en el mandatario más joven de la historia ecuatoriana. Dijo que la juventud hoy en día también tiene voz y tiene voto, y los grupos desatendidos también importan en sus planes de gobierno. Mientras que González, de 45 años, y afín al exgobernante socialista Rafael Correa, quien podría ser la primera presidenta de Ecuador, electa en las urnas, volvió a comprometerse con luchar contra la inseguridad, uno de los principales problemas del país. En la primera ronda, entre 8 aspirantes, González se impuso con 34% de la votación, frente a 23% de Noboa. El triunfador gobernará hasta mayo de 2025 para completar el actual periodo de 4 años, luego de que el actual mandatario Guillermo Lasso dio paso a los comicios generales anticipados al disolver el opositor Congreso en mayo para evadir una posible destitución en un juicio político por presunta corrupción promovido por el correísmo.
Mientras el gobierno de Bogotá envió 2 aviones para repatriar a los colombianos varados en Israel, crece el rechazo a la posición del presidente Gustavo Petro, quien no ha repudiado los ataques de Hamas. Desde Colombia informa Manuel Arias Naranjo.
Esta madrugada llegaron a Bogotá en un avión de la Fuerza Aeroespacial 110 colombianos que habían quedado varados en Israel, mientras Margarita Manjarres, embajadora de Colombia en Tel Aviv, señaló que otra aeronave ya está lista en territorio israelí para repatriar a otro grupo.
Estamos preparando ya el segundo vuelo y si las cosas siguen igual, tendremos otros 110 colombianos mañana regresando a Colombia.
Y es que en medio de los bombardeos y la escalada terrorista quedaron miles de feligreses de diferentes nacionalidades que visitaban Israel, como un grupo encabezado por el sacerdote colombiano Jesús Orjuela, quien denunció en el portal Quién y Qué cómo las aerolíneas comerciales los abandonaron a su suerte.
Cancelan vuelos, las personas se quedaron prácticamente en la calle, sin hotel, sin comida, buscando refugio.
Entre tanto, arrecian las críticas al presidente Gustavo Petro, quien no ha rechazado tajantemente el ataque terrorista de Hamas. A través de una carta, 12 ex cancilleres colombianos rechazaron esta postura, e incluso a través de su cuenta de ex, Deborah Leistat, enviada especial de Estados Unidos para monitorear monitorear y combatir el antisemitismo, le solicitó al mandatario colombiano rectificar su posición.
Nos consterna ver al presidente colombiano Gustavo Petro comparar al gobierno israelí con el régimen genocida de Hitler. Condenamos enfáticamente sus afirmaciones y le solicitamos que condene a Hamas, una organización designada como terrorista, por los crueles asesinatos de hombres, mujeres y niños israelíes.
No obstante, el presidente Petro ha mantenido su crítica a la ocupación israelí a los territorios palestinos y en uno de sus pronunciamientos en X escribió, comillas, el gobierno de Colombia apoya las resoluciones de la ONU en donde se aboga por dos estados libres, uno israelí y el otro palestino. Reconoce los dos estados y solicita al Estado de Israel dejar de ocupar militarmente el Estado palestino. Cierro comillas. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Brasil pidió el jueves a Israel un corredor humanitario en Gaza. La agencia francesa de prensa tiene los detalles.
El presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, pidió la creación de un corredor humanitario en Gaza. El mandatario informó el jueves que sostuvo una conversación telefónica con su par israelí, Isaac Herzog, en la que hizo la petición para permitir la evacuación de civiles por Egipto. Cerca de 20 brasileños, en su mayoría mujeres y niños, se encuentran en la franja de Gaza y pidieron al gobierno brasileño asistencia para ser evacuados. Parte de ellos aguarda en una escuela, según la Cancillería brasileña. Brasil ya contrató vehículos para la salida de esos ciudadanos por vía terrestre hacia Egipto e intensificó el contacto con autoridades de ese país el jueves. Sin embargo, fuentes del Palacio Presidencial de Planalto explicaron a la AFP que el bombardeo israelí en la región fronteriza de Gaza con Egipto ha impedido una salida segura. El conflicto estalló el sábado cuando cientos de combatientes del grupo islamista palestino Hamas cruzaron la frontera desde Gaza en una ofensiva que deja más de 1.200 muertos en Israel y la captura de unos 150 rehenes. Israel ha respondido con ataques aéreos y de artillería durante 6 días contra objetivos de Hamas en la franja de Gaza, cobrándose más de 1.400 vidas. Lula, cuyo país asumió en octubre la presidencia del Consejo de Seguridad de la ONU, también llamó a una reunión a los miembros para este viernes en Nueva York. El mandatario condenó lo que consideró ataques terroristas, expresó su solidaridad con las víctimas y aseguró al gobierno israelí la disposición de Brasil para intentar encontrar un camino para la paz.
Faltan 10 días para la elección primaria de la oposición en Venezuela. La candidata María Corina Machado tiene un 88% de apoyo, pero el régimen de Nicolás Maduro insiste en que no podrá representar a la oposición en las presidenciales de 2024. Desde Caracas, reporta Aymara Lorenzo.
María Corina Machado, la favorita según las encuestas para la primaria de la oposición, argumenta que no hay caso contra ella que le impida ser la abanderada por la unidad para medirse contra el régimen en las presidenciales en 2024.
Mi caso no existe. Yo nunca he recibido ni una notificación. ¿Qué es lo que voy a recurrir? Algo que no existe. A mí nunca nadie me ha mandado ni un papel diciendo que yo he hecho algo malo.
Pero Diosdado Cabello, vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, asegura lo contrario.
Aquí están todos los argumentos que utiliza la Contraloría, señora María Corina, dése usted por notificada.
Usted no se va a inscribir en el CNE para el 2024, ni para el 30 tampoco, no le llega.
3 días después de que Enrique Capriles retiró su candidatura, Primero Justicia, su partido, anunció que no continuará apoyando el proceso, aunque, como declaró María Beatriz Martínez, presidenta del partido, no apoyará a ningún candidato.
La candidatura de Primero Justicia es definitivamente la primaria.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
Un grupo de legisladores peruanos presentó el jueves un pedido para remover de su cargo a la presidenta Dina Boluarte por incapacidad moral en momentos en que la mandataria realiza un viaje oficial por Alemania y el Vaticano. Los legisladores acusan a Boluarte de violar la Constitución al viajar al extranjero sin contar con un vicepresidente que ejerza sus funciones durante su ausencia. El pedido tuvo lugar en la víspera de una marcha en Lima para exigir la renuncia de la mandataria por presunta responsabilidad en la muerte de más de 60 peruanos en manifestaciones contra su gobierno. Y un profesor fue asesinado hoy en un ataque con cuchillo en una escuela de Francia.
Un hombre armado con un cuchillo mató el viernes a un profesor en un liceo de Agas, en el norte de Francia. Según la prefectura de la zona, el autor del ataque gritó «Alá es el más grande», una expresión formal de fe utilizada por los musulmanes y usada por los autores de los ataques yihadistas que sacudieron al país en la última década. El atacante, un joven refugiado ruso de origen checheno, fue arrestado por la policía y su hermano fue detenido cerca de otro establecimiento. la Fiscalía Nacional Antiterrorista indicó que había abierto una investigación. Los alumnos y el personal del liceo fueron confinados en el centro y las fuerzas de seguridad acordonaron la zona, donde se desplegaron además bomberos y socorristas. Ningún alumno resultó lesionado, pero sí fueron heridas de gravedad otras dos personas.
El presidente francés Emmanuel Macron condenó el hecho y lo calificó de barbarie del terrorismo. Y estudios y actores de Hollywood rompen las negociaciones que buscaban poner fin a una huelga que paraliza parcialmente la industria del entretenimiento en Estados Unidos.
Se suspende el diálogo entre estudios y actores en huelga en Hollywood. Representantes de compañías como Disney y Netflix mantenían conversaciones desde la semana pasada con los negociadores del Sindicato de los Actores de la Pantalla, SAG-AFTRA, cuyos miembros abandonaron los sets de grabación del cine y la televisión en julio. La noche del miércoles, los estudios representados por la Asociación de Productores de Cine y Televisión argumentaron que la brecha entre las posiciones de ambas partes era demasiado grande y que las conversaciones no estaban avanzando de manera fructífera. El mes pasado, los estudios alcanzaron un acuerdo con los guionistas, cuyo sindicato también estaba en huelga desde julio.
3:25 minutos de la tarde, así va el mundo. El jefe de la diplomacia de la Unión Europea, Josep Borrell, reiteró la petición a China de que ejerza su influencia sobre Rusia para poner fin a la agresión contra Ucrania. El ex diputado venezolano Freddy Superlano retiró su candidatura a la elección primaria de la oposición prevista para el 22 de octubre y anunció su respaldo a María Corina Machado, la aspirante que lidera las encuestas. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que espera que los países que participarán en una cumbre regional en México para tratar la crisis migratoria lleguen a la cita el 22 de octubre con un plan consensuado. El primer ministro de Gran Bretaña, Rishi Sunak, denunció lo que llamó un repugnante aumento de incidentes y ataques antisemitas en el Reino Unido a raíz del conflicto entre Israel y Hamas. El presidente de Serbia, Aleksandar Vučić, convocó elecciones anticipadas para el 17 de diciembre ante la presión de la oposición y las protestas contra el gobierno. Y alrededor del 40% de las plataformas de hielo de la Antártida han disminuido significativamente en los últimos 25 años, según un estudio de la Agencia Espacial Europea. Los científicos dicen que esto se suma a las pruebas de que el cambio climático provocado por el hombre está afectando la Antártida. En tiempo de ciencia y tecnología, las abejas pueden tener un comportamiento altruista. Ariane González explica.
En el mundo animal, el altruismo es un comportamiento poco común. Ahora, un nuevo estudio de investigadores de la Universidad de Penn State y publicado en la revista Molecular Ecology indica que las abejas melíferas tienen ese rasgo. Los científicos descubrieron que las hembras de esos insectos son quienes lo heredan. En este estudio se examinó la genética detrás del comportamiento del séquito en las abejas obreras, que siempre son hembras. Después que se exponen a la feromona de la abeja reina, desactivan sus ovarios, ayudan a difundirla a otras y atienden a la reina y los huevos que produce. Este comportamiento se considera altruista porque beneficia la capacidad de la reina para producir descendencia, mientras que la abeja obrera permanece estéril. Para Martín Noticias les informó Ariane González.
Y en esta nota de cierre tenemos hoy que, bueno, pues dicen algunos que nacer es ver la luz por primera vez y volver a nacer es quizás tropezarse con ella cuando se tienen pocas esperanzas. Eso les pasó un día como hoy, hace 13 años, a los mineros más famosos del mundo, los mineros chilenos atrapados durante 69 días en la mina San José. Tal vez ese nombre tuvo que ver con la tragedia y la salvación al unísono, pues San José es conocido como el santo del silencio, y nada más intrínsecamente ligado a la vida y a la muerte que el silencio de una mina a 600 metros de profundidad. Apenas conocerse la tragedia, vino el terror de los de adentro y el sobresalto de los de afuera. Llegaron al unísono la esperanza y la desesperanza, la escalera de evacuación inconclusa que no lo sacó a la superficie, las manifestaciones del imposible rescate y el furor de los familiares, las destituciones y las culpas. Pero por fortuna, la atención del mundo y los mejores cerebros se pusieron de lleno en pos de la salvación. Más de 2 meses bajo tierra, racionando comida y agua, luz y oscuridad, alegrías y pesares. 33 hombres esperaban a ser salvados hasta que un 13 de octubre de 2010 volvieron a la boca de una mina que selló su silencio para siempre.